Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En esta noche, hermanos, Dios pone en mi corazón poder meditar en la palabra del Señor y es precisamente del reino, el imperio sempiterno. Yo creo que es importante también que entendamos sobre los acontecimientos que se están dándose, hermanos, en el mundo. Porque quiero decirles en esta noche, es una de las realidades como que nuestra atención acerca del COVID-19, como que la atención hacia la pandemia como que se está desvaneciéndose, porque esa es la realidad. Hoy la gente ya no tiene miedo. Ya no se le llama pandemia, sino que se le llama plandemia, se le llama ahora. Porque detrás de todo eso definitivamente hay mentes humanas, sacaron estudios de la conducta del ser humano, de su comportamiento, todo lo que sacaron, por eso le llaman ahora plandemia, le llaman. Entonces, ahora la atención ya no está ahí. La gente ya perdió el miedo, ya la atención ya está en otro asunto, y como que ahorita la atención ya está ubicado más en lo que son, por ejemplo, los rumores de guerras que se están oyendo. Los rumores de guerras, el pleito entre las naciones, que se está metiendo no sé quién, que no sé cuánto, que como que la atención ahorita se desenfoca ya a estas cosas, a todos estos pleitos que siempre han habido en el mundo. Saben ustedes que las guerras no son nada nuevo. Las batallas no son nada nuevo. El quién es el más grande, quiénes son los más poderosos, eso no es nada nuevo. Yo quiero decirles, hermanos, es algo que se viene viviendo no de ahorita, sino que, y la palabra del Señor registra todo eso. Entonces la atención del mundo está enfocada a eso por las influencias, por las noticias, por las comunicaciones, por las redes sociales, que está por todos lados. Y lo más preocupante es de que muchos de nuestros hermanos que asisten a la iglesia también van detrás de todo esto. Porque así pasa, o van siguiendo las redes, van detrás de las noticias. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, de verdad, así con toda la seguridad, por favor, que nadie lo desubique de nuestra verdadera visión. Que nadie lo desubique de nuestro verdadero objetivo, porque eso es muy importante. Y yo, con la ayuda de Dios, pues quiero trasladarles en esta noche, quiero decirles de que guerras siempre han habido, rumores de guerra siempre han habido. Pero quiero enfocar en esta noche, hermanos, del imperio sempiterno. ¿Qué es un imperio? Si lo entendemos, hermanos, desde el punto de vista mundial, terrenal, un imperio, pues definitivamente es aquellas naciones poderosas que tiene ejércitos, que tiene armamentos, que tiene capacidad, que tiene dinero, que tiene, que quiere dominar sobre otros. Y en cuenta, pues, el poder estará centralizado en alguien, tiene que estar centralizado el poder. Y de ahí, pues, ya surge ya para la distribución ya de la distribución ya del poder, porque eso es así, ya se distribuye por muchos lados, pero en sí tienen que estar sujetos a ese imperio. ¿Qué hay en un imperio? Pues hay mucho dinero, hay mucha plata, hay mucho poder económico, hay, yo diría, hay autoridad, hay tantas cosas, hay comidas, hay placeres, hay de todo en un imperio. Lo que acabo de leer con ustedes, hermanos, es bien comprensible porque aquí la palabra del Señor nos habla precisamente del, yo quiero decirles en esta noche, nuestro objetivo, nuestra visión, y en quién debemos de estar nosotros, bien ligados, bien unidos, y es precisamente a ese imperio sempiterno. Y quiero con la ayuda de Dios, hermanos, resaltar en esta noche las características de ese imperio sempiterno. Nada que ver con lo que hay en este mundo. Nada que ver con los poderes, con las potencias que hay en este mundo. Por eso yo quiero decirles que no se va a desubicar usted, hermano, por ponerle atención, centralizarse en un montón de pleitos que hay entre las naciones. No, o sea, eso no es nuestra visión. No, definitivamente el Señor no nos llamó a eso. Nosotros debemos descentralizar nuestra atención en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y es precisamente lo que acabo de leer aquí. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? O sea, ¿por qué aparece este nombre aquí, no? Dice, porque aquí el apóstol Pablo está hablando, está resaltando del comportamiento del Señor Jesucristo delante de un gobernador del Imperio Romano. Un gobernador solo que fue asignado en la región de Judea. Ahí era donde gobernaba precisamente Poncio Pilato. Cuando el Señor Jesucristo, en los días de él, cabalmente, le tocó que estar, el imperio estaba en su, el imperio romano estaba estaba floreciente. Esa es una realidad, estaba floreciente, estaba pero en su mejor apogeo. Entonces, viene el Señor Jesucristo, le tocó que enfrentarse ante Poncio Pilato. Pero me llama la atención cómo dice el apóstol Pablo, que dio testimonio, dice aquí, que hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál fue realmente, a qué se refería el apóstol Pablo cuando él dice aquí, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, aquel hombre tan importante como un asignado del Imperio Romano para gobernar en Judea? ¿Saben ustedes que le dijo un día, a mí no me respondes, desde cuando el Señor estaba siendo juzgado, a mí no me respondes? ¿No sabes tú que tengo autoridad para soltarte o para juzgarte?, le dijo. Viene el Señor con toda serenidad, con toda tranquilidad, le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí, le dijo, si no te fuere dado de arriba, le dijo. Así le dijo el Señor. La forma en que el Señor dio testimonio a Jesucristo, por eso dice aquí, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que el Señor volverá por segunda vez? El Señor volverá por segunda vez, pero ya no como vino la primera vez, hace más de 2000 años que el Señor vino dando oportunidad. Quisieron hacer lo que quisieron con Él, para que se cumpliera la palabra, y el Señor lo aceptó, actuó conforme estaba escrito de Él. Pero el Señor volverá. A esto se llama la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él regrese nuevamente, ya no va a regresar, ahí van a ver ustedes, vamos a leer algunos pasajes, ya no regresará como Él, así como vino hace más de 2000 años. El Señor regresará ya, así como dice la palabra del Señor, Él regresará como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Pero hace más de 2000 años el Señor vino, la forma que vino, de una forma impresionante, admirable, impactante. Por eso cuando él murió en aquella cruz, le pusieron un nombre, Rey de los Judíos. Lo pusieron en latín, en 3 idiomas lo pusieron. O sea, para los judíos era de mucha vergüenza que apareciera ese letrero allá sobre aquella cruz, que el que estaba muriendo ahí era el rey de ellos. Era para despreciable para ellos, era una ofensa para ellos. No lograron entender la buena profesión que hizo delante de Poncio Pilato. Pero me llama la atención, dice aquí, a la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante, hermanos, el pleito que hay hoy en día dentro de las naciones sobre los poderes, ¿no? ¿Quién es más grande? ¿Quiénes tienen potencias? ¿Quiénes tienen más armamentos nucleares? ¿Quiénes pueden más? Y dentro de todo ese chisme que se mueve en el mundo, unos se asustan, otros más que otros, y lo cierto es de que quieren demostrar que si pueden, que si tienen, que no se dejan de nadie, porque ese es el espíritu que se mueve en el mundo. Pero me llama la atención, como dice aquí, al cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes. ¿Saben ustedes de que solo hay un soberano? Soberano quiere decir sobre todo. Solo hay un soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Saben ustedes que dentro de los imperios que han existido, antes del imperio egipcio, antes del imperio babilónico, antes de todos esos imperios, han existido otros también. Pero ¿qué pasó con ellos? Duran poco tiempo, ¿no? Porque es una realidad, duran poco tiempo. El tiempo de vida que Dios ha existido, tal vez el que más duró, el imperio que más duró fue el imperio romano, porque el imperio romano duró casi 2000 años, duró. Gobernaron, se expandieron tanto de que, al punto que se diluyó y se perdió aquello. Según las historias, cuando uno lee las historias de los de esos imperios, qué pasó, por qué se diluyó, por qué se desvaneció, qué sucedió, uno dice qué cosas más tremendas. No cabe duda de que son mortales los que toda la vida han gobernado, los que han estado en todo eso, y así tiene que darse. No pueden durar más de más tiempo, ¿no? Pero hay un imperio siempre eterno. Un imperio que está, así como lo hay, tal vez hoy no se mira, pero sí está. Hay un imperio que está en acción, que está funcionando, ha estado, está y estará. Y es precisamente lo que yo quiero resaltar, hermanos, en esta noche. Pero quiero leer con ustedes un acontecimiento cabalmente que se dio en la época de aquellos hombres que habla la palabra del Señor, en la época de aquellos hombres que vivieron en el imperio babilónico. Eso es lo que yo quiero resaltar en esta noche. La actitud de ellos, su comportamiento, cómo se condujeron, cómo se comportaron en medio de aquel imperio. Me llama la atención, como dice aquí, dice en el libro de Daniel, Daniel capítulo 2, voy a leer ahora en el versículo 31, bueno, no sé ni hasta dónde me va a dar tiempo, pero dice en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 31. Resulta, bueno, voy a hacer un pequeño resumen histórico sobre esto. Aquel rey, con todo su ejército, llegó, invadió a Jerusalén, llevó cautivos, llevó oro, llevó plata, llevó cautivo al rey, y 50 jóvenes fueron llevados a Babilonia. Y estando allá en Babilonia, escogieron algunos jóvenes. Entre ellos estaba Mesac, Sadrac y Abednego. Y Daniel, eran 4 jóvenes, que dice que fueron instruidos, les dedicaron 3 años para que aprendieran el idioma de aquel imperio. Y como eran muchachos muy inteligentes porque buscaban a Dios, eran muchachos muy entendidos. Eso de aprender arameo, aprender los idiomas de aquella época, no les fue difícil, fue realmente fue algo muy fácil, se les facilitó en tal punto que en 3 años, estos muchachos ya estaban ya preparados para poder desenvolverse en aquel imperio. Pero me llaman la atención la forma que ellos se comportaron. Dice que Daniel, dice que decidió no contaminarse con la comida ni con la bebida que disfrutaban en aquella época. Que era, ya se imaginan ustedes, hermanos, porque era aquella nación tan poderosa que tenía gobierno sobre todas las demás naciones, tribus, lenguas, naciones estaban sujetos a ese imperio. Era de dar órdenes y que lo trajeran o que lo fueran a traer, porque así era. Pero me llama la atención, dentro de ese imperio, entonces estaba precisamente Daniel. Y a Daniel le tocó que interpretar precisamente un sueño extraño que tuvo aquel rey. Un sueño que le impactó tanto y se le olvidó. Lo más terrible es que el sueño se le olvidó. Entonces, me llama la atención lo que sucedió aquí. Hoy sí voy a leer en el versículo 31. Dice, tú, oh rey, veías, he aquí que una gran imagen. Y esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era en el verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Me llama la atención, esto que acabo de leer con ustedes es una gran realidad. Me llama la atención cómo resume la palabra del Señor la condición de los grandes gobernantes, de los grandes emperadores que han existido. Dice que aquí este sueño o esto que vio aquel rey con cabeza de oro, pecho de plata, pierna de bronce, pies de hierro mezclado con barro, habla precisamente del, así hermanos, así como comenzó, como quien dice, comenzó de una forma floreciente, de una forma impresionante, de una forma, yo diría, impactante, grandísimo, pero el deterioro de todos los reinos, el deterioro de todos los imperios que están en este mundo, es verdad. Y son tan pasajeros que aquí lo que acabo de leer aquí con ustedes son emperadores que han existido, que resulta, hermano, de que son tan pasajeros que ¿cuánto tiempo pueden durar? Uno puede decir, al Imperio Romano duró tanto tiempo, 2000 años, pero que son 2000 años delante de Dios, eso no es nada. 2000 años no es, es cortísimo, pero lo que voy es esto. Viene la palabra del Señor, resume todo la condición del gobierno que existe en todo, como sea. Porque están bien organizados. Hoy en nuestro tiempo estamos nosotros viendo cómo dentro de las naciones que hay han formado lo que es la OTAN, cuestiones así donde hay cabezas detrás de todo eso, seguro. La organización de los gobiernos, de todo eso, hermanos, yo quiero decirles, siempre han habido hombres con cerebros, hombres que quieren manejar al mundo, siempre han habido. Pero me llama la atención cómo enseña la palabra del Señor de que todos estos reinos comienzan siendo altos, se vienen para abajo, resulta siendo de hierro mezclado con barro. Una mezcla extraña, definitivamente, y cómo llega a ser desmenuzado todo a tal punto de que todos esos gobiernos, ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor apunta hacia todos esos acontecimientos que se dan. Pero lo que voy es esto, ¿cómo resulta siendo todos esos gobiernos? Dice que van a ser como el tamo en el desierto, de que es una molote de basura. Impresionante. Se vuelve como tamo en el desierto, donde ya no tiene peso, ya no tiene valor, se vuelve verdadera basura delante de Dios. Que me oigan esto ahorita los que están en esos altos funcionarios que andan detrás de todos, los que están metidos en la política, los que están metidos en todo eso, van a oír esto y me van a considerar como loco. Pero no se preocupe, yo estoy diciendo la verdad, lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice aquí precisamente de que todo eso se resume cabalmente lo que acabo de leer aquí con ustedes. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro y el barro cocido, el barro de la plata y el oro fueron como tamo en las eras del verano. Ahora en el versículo 35 estoy leyendo. Dice, sin que quede de ellos rastro alguno. Oiga lo que dice. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuál? ¿A qué se refiere? ¿A qué piedra se refiere? ¿Cuál es esa piedra? Pues aquí no es de no van a pensar ustedes, no es revelación porque aquí está escrito la piedra, pues definitivamente, ¿quién fue quien lo golpeó? ¿Quién fue quien golpeó ese reino del hombre? es imperio del hombre, ni más ni menos que Cristo Jesús. Ahí estamos. Ahora dice, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Oiga lo que dice. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tremendo. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro y desmenuzará, y rompe todas las cosas y desmenuzará y quebrará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Eso es cabalmente lo que se refiere a la condición del hombre. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A qué reino es? El reino de Cristo, a la cual nosotros estamos ubicados, hermano, a la cual nosotros estamos, diría, donde nosotros estamos bien interesados. Yo quiero decirles en esta noche, ¿cómo resume Dios, cómo resume la palabra del Señor? Entonces, aunque sean potencias mundiales, aunque sean, hermanos, por eso de que la curiosidad ahorita, ¿quién tiene más aviones? ¿Quién tiene más tanques? ¿Quién tiene más armamento láser? ¿Quién tiene más drones para movilizarse? ¿Quién tiene más armamentos? ¿Quién puede dominar el mar? ¿Quién puede dominar el aire? ¿Quién puede dominar, quién tiene más armamentos terrestres? Todo eso es la tensión que hay ahorita en el mundo, hermanos. Esa es la tensión que está centralizado en el ser humano, porque ¿cómo así es? Pero saben ustedes que la palabra del Señor lo resume, todos esos poderes, todas esas potencias, lo resume en basura. Que no quedará rastro alguno. Tal vez en nuestro tiempo uno dice, qué tremendo los poderes que tienen aquellas naciones que están peleando. Qué tremendo. Pero siempre ha sido así. Por eso usted no le ponga tanto asunto a eso, de verdad. Porque siempre ha sido así. Eran vistos, es como peleaban en aquella época todo eso que vemos aquí en el imperio donde vivió Daniel, donde estuvo en aquella época. Cómo peleaban esos, dominaban, llegaban, quitaban todo. Por eso es de que cuando estuvo el imperio asirio, solo ellos decían, imagínense cómo llegaron con el rey de Israel, tus mujeres son míos, tus hijos son míos, tu oro y tu plata me las darás y punto. Así llegaban, con esa prepotencia, con esa fuerza, con ese terror que llegaban, así actuaban, siempre han actuado así los malos. Pero el imperio que nosotros, a la cual nosotros debemos de estar, entonces, hermanos, es un imperio sempiterno. Sus características, póngale atención porque es importante dónde debemos nosotros de estar ubicados. Ahora sí, vamos a entrar a las características porque eso es importante y poder ubicarnos. Voy a leer En Zacarías capítulo 9, dice así la palabra del Señor. Zacarías capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros, y los carros de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, porque yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Me llama la atención, hermanos, en este imperio sempiterno las características del que tiene el poder. Me llama la atención como dice, tu rey vendrá a ti con humildad. Humilde. ¿Saben ustedes que esto se cumplió, esta profecía literal, en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando entró a Jerusalén, montado sobre un pollino. Así entró. La gente tiraba sus mantos, cortaban ramas y gritaban, decía, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso a los grandes líderes les chocó aquello, los ofendió. ¿Sabes lo que están diciendo? Sí, dijo el Señor, sí. Sí, él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Entonces, pero me llama la atención, hermanos, las características de este imperio sempiterno. El rey no es un rey prepotente. No es un rey que por su autoridad, por su... ¿Saben ustedes que en un momento, cuando Pedro sacó la espada, queriendo defender al Señor, dice que Pedro sacó la espada decidido a volarle la cabeza al criado de uno de los del sumo sacerdote? Si no es que se agache al otro y todavía le voló la... le pasó cortándole la oreja. Viene el Señor Jesús y dijo, Pedro, guarda tu espada. ¿No sabes que si yo en este momento le pidiera a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí? Pero ¿cómo se cumpliría la escritura? Todavía no es el tiempo. Todavía no era el momento. El Señor vino humilde, cabalgando sobre un pollino. ¿Qué quiere decir eso? Los que estamos dentro del reino, dentro del cuerpo del gobierno de Cristo, yo quiero decirles, hermanos, debemos de luchar porque se bote de nuestra vida toda prepotencia. Si usted tal vez porque tiene un vehículo nuevo, usted cree más, o porque tiene buenas cosas materiales, se siente importante, déjeme decirle, hay que botar todo ese orgullo. Hay que botar toda esa prepotencia, porque ese no es el espíritu con que gobierna Cristo. No, 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 no. Hay que botar todo eso. Hay que ir depurándonos, porque las características precisamente es, dice, tu rey viene a ti, humilde. Aquellos discípulos, hermanos, se frustraron porque, especialmente Judas, se frustraron porque esperaban ver que alguien que derrocara al imperio romano, que derrocara al César, que actuara de una forma terrenal. ¿Qué es el Señor, no? Cuando murió en la cruz, fue lo más triste para ellos, porque ellos sí esperaban, hasta que ellos dijeron, Señor, que en tu reino pueda estar... Que pueda estar uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, el otro a tu izquierda, ya se sentían ya importantes y se enteraron los otros y empezó a haber pleitos entre ellos porque pensaban en un reino terrenal en su momento. Pero viene el Señor vino a enseñar que es un reino espiritual, un reino, un imperio sempiterno. Voy a leer otro pasaje, voy a leer en Filipenses capítulo 2, vean la forma que no, como que no cuadra esto con precisamente con nuestro espíritu, pero yo quiero decirle, debemos de entender. Nosotros, hermanos, tal vez podemos hoy en día estar viendo cosas materiales, pero lo que debemos de perseguir es lo espiritual, dice aquí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Oiga lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Oiga, las características, las cualidades que se deben de dar dentro de este reino espiritual. Nada hacer por vanagloria. Ya. Las vanaglorias es precisamente que lo ensalcen a uno, que le diga, oh, lo que tremendo, hermano, lo que tremendo. Nos dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Oigan esto, se despojó a sí mismo. Si un día caminó sobre las aguas, lo hizo. Ningún ser humano lo ha hecho hasta el día de hoy. El Señor caminó literalmente sobre las aguas. Lo hizo por necesidad. Así. Por necesidad lo hizo. Ya no había otras barcas, ya no había nada. Todos se habían ido. Entonces, lo hizo por necesidad. Ese es el rey a quien servimos. Pero con el hecho de que caminó sobre las aguas, no se sintió más fuerte. No. Llegó. Se subió en la barca, alcanzó la barca, se subió y se fue en la nave. Cumplió nada más una función de lo que hizo. Pero dice, haya pues en vosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Tremendo. Semejante. Se cansaba. Le dolía. Esas bofetadas que le daban. Claro que sí le dolieron al Señor. Esos puñetazos que le daba. Claro que sí lloraba. Tuvo hambre. Se ha de haber enfermado el Señor. En su momento. Hechos semejantes a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hoy en día, los gobernantes de las naciones pasan patrullas cuidándolos porque son personas importantes y ahí de aquel que si no se quita del camino, pues ahí sí que sufra las consecuencias. Esos son los importantes de este mundo. Solo porque alguien ocupa un puesto, tal vez un puesto público en un lugar pequeño, tal vez, pero lo cierto de que esa es la condición que vivimos. Pero dice aquí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta donde ya no se puede. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, oigan eso, de los que están en los cielos. Tremendo, ¿verdad? Ángeles, a él están sujetos, ángeles, principados, potestades. Saben ustedes de que arcángeles, ángeles, querubines, postrándose Pues sí. Por eso dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Característica de ese imperio sempiterno. Nada que ver. Abismal diferencia entre los emperadores de este mundo que buscan las vanaglorias de esta vida. Pero este imperio sempiterno, miren esas características que están aquí. ¿Qué le parece? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a renunciar su fama? ¿Estás dispuesto a renunciar su prestigio? Alguien decía en una oportunidad, es que es mi dignidad, es que es mi imagen, me ha ofendido. Cambie ese espíritu, porque así no nunca llegará al cielo. Nunca. Con esos orgullos que a veces tenemos, hermanos, que nos salen, no podemos llegar al cielo. Tenemos mucho que cambiar. Por eso es que es un imperio sempiterno, que durará por todos los siglos de los siglos de los siglos, porque sus características nada que ver con lo que hay en este mundo. Quiero leer otro pasaje en 1 Corintios capítulo 15, la forma que lo plasma el apóstol Pablo aquí, y es uno de los pasajes que como me gustan y me gustaría que lo podamos entenderlo muy bien en esta noche. 1 Corintios capítulo 15, voy a leer ahí en el versículo, vamos a ver, 15, 24 voy a leer. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren qué pasaje más precioso. Me motiva, me impulsa a seguir sirviendo, a seguir honrando este rey. ¿Saben por qué? Por eso dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Sabe qué significa? ¿Qué significa esa palabra suprimido? Suprimido significa quitado, desvanecerlo, deshacerlo. Eso quiere decir, por eso dice aquí, luego al fin, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. ¿Saben ustedes hoy en día los que dominan? Son los poderosos. ¿Saben ustedes que un día van a ser eliminados? Van a ser quitados. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Saben ustedes hoy en día las potencias mundiales que existen ahora? Todas esas potencias van a ser eliminadas. El pasaje que leí cabalmente, ahí con ustedes, ahí cuando leímos ahí en el libro de Daniel. Dice que no quedará rastro alguno. O sea, hoy todos esos reinos que hay, todas esas potencias que hoy en día van a ser eliminados. Así usted no se preocupe, por eso no le ponga tanto coco a eso. Pongamos atención a lo que el Señor nos llama, lo que Él quiere para nosotros. Porque al final de cuentas, todo eso es que no nos distraiga la atención, hermanos, pero lo que dice aquí, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Toda esa gente que no quiere nada de Dios hoy. A un hermano le dijeron cabalmente en una empresa muy grande donde trabaja el hermano, le dijeron, mire, aquí lo contratamos para que venga a trabajar. No para que venga a hablar de ese su Dios, así, con desprecio. así como quien dice, con ese desprecio con que los hombres hoy en día se refieren a Dios. Golpea realmente nuestro espíritu eso. Golpea realmente, porque la forma en que actúan, cómo golpean al autor de la vida. Pero quiero decirles, un día todas estas gentes, todas estas personas, pueden tener grandes, grandes títulos, grandes gafetes, grandes, tal vez poder económico un día. Pero saben ustedes que un día van a tener que doblar sus rodillas. Pero saben ustedes, lo más duro, lo más tremendo va a ser, dice que hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tremendo. Dice que un día el Señor, así literalmente, va a poner sus pies sobre los malvados. Sobre toda esa gente que se olvida de Dios. Sobre toda esa gente que no quiere nada de Dios. Dice que va a poner hasta que sus enemigos sean puestos bajo la planta de sus pies. Esa es la condición del hombre. Pero hoy en día, si para el mundo es despreciable nuestro Señor Jesucristo, para nosotros Él es precioso. Él es valioso. Sígalo valorando. Saben ustedes, hermanos, que la presencia de la iglesia, precisamente la iglesia en sus orígenes en el Imperio Romano, Cristo Jesús hizo una herida mortal a la bestia. Y los seguidores de Cristo continuaron con esa herida. Pero saben ustedes que esa herida mortal fue sanada. Fue sanada porque la iglesia perdió fuerza. Ya no se comportó como debería de ser. Perdió su poder. Perdió su entrega. Perdió su amor. Entonces la herida de la bestia es el sistema, ¿no? Pero fue sanada esa herida. Quiero leer con ustedes otro pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Hay mucho más que decir sobre esto, pero de repente en otra oportunidad tomaremos en cuenta este tema. El tema es el imperio sempiterno. Dice aquí Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Oigan las características. Fidelidad, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Qué bonito, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes? Este es un futuro, hermano, este se va a dar. Ejércitos celestiales, ¿quiénes van a formar? La iglesia, todos los fieles al Señor. Y los ejércitos celestiales, incluyendo ángeles y todos, vestidos de lino finísimos, blancos y limpios, que le seguían en caballos blancos. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sí, así va a ser. Los hombres que no quieren nada de Dios un día van a tener que ser pisoteados. Si usted vive en un lugar donde ustedes saben de cómo pisotean el lodo para hacer adobes, para hacer ladrillos, para hacer, así van a ser los malos, aunque sean potencia. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie, el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes. ¿Quiénes reyes? Todos esos emperadores que han existido. Carne de reyes. Esos que ocupan un poder, que se mantienen así, que son poderosos hoy en día. Carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo, libres, esclavos, pequeños y grandes. Tremendo. ¿Qué va a pasar? Todo eso va a pasar, hermano. Todo eso que hoy en día los que se ufanan de poder, poder económico, poder de armamento, poder político, poder... todo lo que hay que se ufanan de tantas cosas, todo se va a desvanecer. Mi hermano, siga firme en su lealtad a Dios. Mi hermano, siga firme en su entrega a Dios. Mi hermano, siga firme en su entrega, en su amor a Dios. Que nada debe de cambiar todo esto. Amén. Y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, y a seguir firmes sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga. Buenas noches para todos. Amén.